Iniciamos con la colega Tatiana Duque de la FM de RCN Colombia.
Presidente Uribe, muy buenas noches. Presidente Hugo Chávez, muy buenas noches.
Hola.
Quisiéramos hacerle primero dos preguntas. La primera al presidente Uribe. Quisiéramos saber si en esta reunión usted habló con su colega Hugo Chávez acerca de la propuesta que usted le ha hecho a las FARC para que cesen sus acciones durante 4 meses, y si fue así, ¿qué le respondió el presidente Hugo Chávez? Y la segunda, hoy el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León, dijo y ya confirmó que algunas de las funciones de la base de Manta que está en Ecuador van a pasar a Colombia. Para el presidente Uribe, quisiéramos saber qué funciones van a hacer específicamente y si se va a hablar de un lugar específico como el de La Guajira, como se decía en algún momento. Y para el presidente Hugo Chávez, quisiéramos saber pues qué opinión le merece esta noticia, ya que en meses anteriores, cuando se había rumorado esta situación, usted había estado en contra, ya que las acciones militares norteamericanas estarían mucho más cerca de su territorio. Muchas gracias.
Hacer una anotación, alguna. Esa bellísima carta del Libertador del 6 de diciembre de 1830, a mí me llegó en una fotocopia de un periódico de junio de 1831, incluso con unos renglones adicionales a la publicación que se conoce, por ejemplo, de la editorial La Oveja Negra de Bogotá. Y leyendo aquel libro del Nobel Gabriel García Márquez, el general en su laberinto, donde no hay mención de la carta, le pregunté un día: maestro García Márquez, ¿usted por qué omitió en su novela histórica la mención de la carta a Fanny de Villar? ¿Tiene dudas de que no sea el Libertador su autor? Me dijo que la había, simplemente la había omitido, pero no me dijo tener dudas sobre la autoría del Libertador. Y después le pregunté a un compatriota muy culto, que ha estudiado bien el tema, el señor expresidente Belisario Betancur. Y me dijo: Álvaro, yo lo he examinado mucho, lo he preguntado mucho, la carta es auténtica del Libertador. Y lo que sí es claro es su estilo, el estilo es inconfundible. Colombia ha tenido con los Estados Unidos un acuerdo para combatir el narcotráfico, una ayuda práctica que nos da los Estados Unidos. Diría yo que nace del principio de la corresponsabilidad. Primero se hablaba de que había narcotráfico porque hay países consumidores. Yo tengo mucho miedo a hacer esas imputaciones, porque infortunadamente, por ejemplo, en Colombia ha crecido bastante el consumo. Este proceso del narcotráfico ha sido muy doloroso. Primero empezó simplemente el tráfico y se decía: Colombia nunca será productor, nunca será consumidor. Después aparecieron 5.000 hectáreas de producción de narcóticos. Y la policía colombiana dice que de haberse medido el área de narcóticos en el año 2000 con los mismos parámetros con que fue medida en el año 2007, en el año 2000 Colombia habría tenido que registrar 400.000 hectáreas de narcóticos. Colombia tiene un 51-52% del territorio todavía en selva, y el cultivo de narcóticos ha sido el gran enemigo de la selva. El cultivo de narcóticos ha destruido más de 2 millones de hectáreas. A las nuevas generaciones hay que hacerles el llamado de: ven en el cultivo de narcóticos la gran amenaza para destrucción de todo ese pulmón de la humanidad que es la selva amazónica. Se decía: bueno, pero no vamos a ser consumidores. Infortunadamente, Colombia tiene hoy un número de consumidores que no nos debe dejar tranquilos. Eso hace muchísimo daño. Entonces yo creo que la vieja teoría de la corresponsabilidad tiene que en alguna forma ser revaluada, porque definitivamente uno no puede decir: ah, es que usted produce, ah, es que usted consume. Muchos países que otrora no eran productores, hoy son productores de sustancias enajenantes, alienantes, adictivas. Y muchos países que otrora no eran consumidores hoy tienen un problema de consumo grande. Entonces hoy somos corresponsables no en el viejo significado, porque yo soy productor y usted es consumidor. Somos corresponsables porque todos tenemos el mismo riesgo de ser afectados por la producción, de ser afectados por el tráfico, de ser afectados por el consumo. Y los Estados Unidos nos ha dado una ayuda práctica. Como lo he explicado en tantas ocasiones, eso es así de simple. Una cooperación entre los dos países para combatir el narcotráfico. Ese es el alcance. Si en Colombia, en Colombia, me extraña la pregunta de la periodista, porque la verdad es que nadie está pensando en Colombia, ni está autorizado para dar ese tipo de declaraciones que mencionen la palabra manta. Eso simplemente crea espectacularidad, crea entusiasmo y espectacularidad periodística y genera dificultades. Nosotros, el único propósito que tenemos es fortalecer esa cooperación práctica para la derrota del narcotráfico. A mí me correspondió vivir una época de universitario en la Universidad Pública Colombiana, en Universidad Estatal, de guerrillas doctrinarias que vivían ideológicamente en un extremo que uno llamaría antagónico del narcotráfico. Nunca pensó mi generación en las bancas de la universidad que lustros después se fueran a confundir, se fueran a asociar, se fueran a identificar esos grupos que estaban alzados en armas en nombre de una doctrina, se fueran a identificar con el narcotráfico que parecía ser su principal antagonista. El narcotráfico ha sido el sustento de las guerrillas y el sustento de los paramilitares en Colombia, paramilitares que este gobierno ha desmontado y que le dan a este gobierno una gran autoridad moral para pedirle a toda la comunidad internacional que nos ayude en el propósito de derrotar los grupos armados terroristas que hoy no tienen una causa noble de luchar contra una dictadura, sino la causa innoble de atentar contra una democracia plena, como es la democracia colombiana. En muchas ocasiones, sobre todo cuando van llegando procesos electorales, los grupos violentos de Colombia hacen pensar a sectores de opinión que quieren la paz, pero en muchas ocasiones han engañado. Son muchos los testimonios internacionales que se conocen, y también de nacionales, y no cito fuentes por respeto a sus autores, y con el presidente Chávez lo hemos conversado en privado. Muchos los testimonios internacionales que se conocen, de personas que hablaron con Manuel Marulanda, el comandante terrorista del grupo narcoterrorista de la FARC, en la época en que el gobierno del presidente Pastrana, en un gesto de buena voluntad, concedió la zona desmilitarizada del Caguán para construir la paz. El comandante del grupo terrorista dijo que ellos no iban a hacer la paz, que no estaban interesados, que simplemente estaban tomando esa oportunidad para poder fortalecerse, para avanzar. Colombianos que fueron allí a suplicar que liberaran a sus familiares que estaban secuestrados, la respuesta que obtuvieron fue: nosotros aquí no estamos por la paz ni por liberar secuestrados. Estamos aprovechando estos 42 mil kilómetros para poder fortalecernos, en lo militar, para poder avanzar hacia la toma violenta del Estado. En muchas ocasiones a Colombia le ha ocurrido eso, de buena fe, con todo el espíritu civilista. Varios gobiernos han hecho esas ofertas de paz y los grupos terroristas han respondido simplemente aplicando aquello que Maquiavelo les enseñó a través de Marx. Cuando el Estado al cual tú quieres destruir te haga un gesto de paz, no lo tomes como un gesto de paz, sino como una expresión de debilidad, y aprovecha para avanzar en la destrucción de ese Estado. El gobierno de Colombia tiene que ser muy cuidadoso. Por eso nosotros hemos dicho: queremos la paz, la necesitamos. La seguridad con valores democráticos que se practica en Colombia no es un fin en sí mismo, es un medio para llegar a la paz. Yo le decía al presidente Chávez, se lo he contado en múltiples, extensas, productivas conversaciones, que pertenezco a una generación que no ha vivido un día completo de paz y que queremos para nuestros hijos y para las nuevas generaciones que Colombia pueda vivir en paz. Pero la paz no puede ser una farsa, la paz tiene que ser con seriedad. Por eso nosotros hemos dicho, si hay propósito de paz, el gobierno está listo, lo quiere. Lo que yo más quisiera sería la paz, pensando en el futuro como padre de familia, pensando en las nuevas generaciones de colombianos. ¿Cuánto mejor poder hacer el tránsito de la seguridad hacia la paz definitiva? Lo que pasa es que para que la paz no se convierta en un engaño que reverse la seguridad, la paz tiene que construirse sobre bases firmes. Por eso hemos dicho, aquellos que quieran la paz, que cesen sus actividades criminales. Unos 4 meses de cesación de actividades criminales para empezar ese diálogo de paz. Le explicaba hoy al presidente Chávez que nosotros no exigimos que la paz empiece con el desarme, con la desmovilización. El desarme y la desmovilización son puertos de llegada, pero el proceso sí tiene que empezar con la cesación de actividades criminales. Y qué bueno poder explicarlo, aclararlo, ir más al detalle desde Caracas. Que estos grupos empiecen con una cesación de actividades criminales. El gobierno no les exige que el principio sea el desarme, la desmovilización. Esos son los puertos de llegada. Pero el principio sí tiene que ser la cesación de actividades criminales. Nosotros queremos la paz de verdad, pero tenemos temores de que una propuesta electoral de paz pueda ser una estafa como la que la misma FARC confesó en el pasado. A mí me asombra leer libros de autores internacionales de la mayor respetabilidad que no menciono justamente, porque como presidente de Colombia debo proceder con toda prudencia frente a ese tipo de citaciones bibliográficas. Me asombra el cinismo de la FARC de haberle dicho a sus interlocutores internacionales lo mismo que le dijeron a tantos interlocutores colombianos que iban a suplicar allí por la liberación de rehenes. No, nosotros no vamos a aprovechar esto para la paz, no tenemos interés en la paz, tenemos intereses en fortalecernos militarmente, en ganar tiempo. Nuestro propósito de paz es firme. Nuestro proyecto de seguridad que hemos aplicado a lo largo de casi 7 años de gobierno ha sido un propósito de seguridad con valores democráticos. Presidente Chávez, ¿por qué he hablado yo de seguridad democrática? Porque la seguridad que practicamos en Colombia es para todos los colombianos. Allí la oposición tiene todas las garantías. El presidente de Colombia es el comandante de las Fuerzas Armadas. Y el comandante de las Fuerzas Armadas, el presidente de Colombia, es el primero en velar todos los días para que la seguridad proteja por igual a los amigos de las tesis de gobierno y a los adversarios de las tesis de gobierno. Seguridad para todos los colombianos. A diferencia de la época de la doctrina de la seguridad nacional, que campeó por países del continente, que estimuló y alimentó dictaduras, que censuró libertades, que censuró medios de comunicación, que expatrió disidentes, la seguridad que nosotros hemos practicado en Colombia ha sido una seguridad con valores democráticos. Esa es la primera demostración que queremos la seguridad para la paz. En los años 90 se desmovilizaron en Colombia 4.000 guerrilleros. En nuestro gobierno, además del desmonte del paramilitarismo, que le da autoridad moral a nuestra política de seguridad democrática, se han desmovilizado más de 15.000 guerrilleros y han sido recibidos con toda la generosidad. Recuerdo que en mi época de estudiante universitario, la FARC decía, el día que Colombia amplíe la democracia, acoja la elección popular de alcaldes, la elección popular de gobernadores, ese día haremos la paz. Un debate que duró más de una centuria. Se aprobó la elección popular de alcaldes, la de gobernadores, y además la Constitución del 91 incorporó otros mecanismos amplios, profundos, de democracia directa. La respuesta de la FARC fue acentuar la violencia. Un día dijeron, el día que en Colombia haya garantías para la oposición política, ese día haremos la paz. Ellos denunciaban como falta de garantías lo que había sido el asesinato de los integrantes de la Unión Patriótica. Creo que en esa época, cuando fueron asesinados integrantes de la Unión Patriótica, hubo dos errores. Primero, muchos de los integrantes de la Unión Patriótica practicaron la combinación de las formas de lucha. Continuaban en la guerrilla y jugaban a la política. Las únicas armas que se pueden utilizar en la batalla democrática de todos los días son las armas argumentales. Y hubo otro error, la falta de protección efectiva por parte del Estado a esos integrantes de la Unión Patriótica. En el gobierno nuestro han sido eficazmente protegidos los miembros de la oposición. Basta abrir un periódico, sintonizar una emisora, mirar un canal de televisión de Colombia para quedar informado del nivel de garantías que provee Colombia. Nosotros, si ese era un requisito para la paz, lo hemos cumplido. El 7 de agosto completaremos 7 años en el gobierno y hemos honrado la palabra por nuestra convicción democrática de proteger eficazmente a todos los voceros de la oposición. Otro día dijo la FARC, si en Colombia se desmonta el paramilitarismo, haremos la paz. Primero, el paramilitarismo fue creado por la guerrilla. Paramilitarismo fue la reacción cruel a la crueldad guerrillera. Cuando nosotros asumimos, muchas regiones de Colombia tenían el Estado desplazado por la presencia martirizante de guerrillas y paramilitares. Hoy está desmontado el paramilitarismo. De los paramilitares desmovilizados, hay muchísimos en la cárcel, líderes de ellos extraditados. Han reincidido 3.000. De los 3.000 reincidentes, han sido llevados a la cárcel o dados de baja por las Fuerzas Armadas 2.000. Los 1.000 que continúan activos en el delito, delinquen simplemente como extorsionistas, como narcotraficantes, muchos en asocio con la FARC y con el ELN, la segunda guerrilla, la que posa ante la comunidad internacional de ser una guerrilla transparente, cuando en el país está totalmente vinculada al narcotráfico. Si ustedes me preguntaran por resultados de la seguridad democrática, yo les diría que hay unos resultados intangibles, de pronto para el devenir, más importantes que los mismos resultados que se pueden llevar a los números. Intangibles. Colombia ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a los criminales. Ha superado el paramilitarismo. En el país hay bandas de narcotráfico, guerrillas con narcotráfico, pero ya no hay criminales cuyo propósito es combatir otros criminales reemplazando al Estado. En Colombia se ha recuperado el monopolio de la justicia. En muchas zonas del país, la justicia democrática del Estado había sido suplantada por la justicia terrorista de paramilitares y guerrillas. Eran ellos los que dirimían pleitos de vecinos, los que atendían querellas de familia. Hoy se ha recuperado la vigencia de la justicia democrática en todo el territorio. De las víctimas se hablaba en los funerales. Hoy, la reparación de las víctimas es un primer punto de la agenda nacional. Reparación total no habrá, pero todo esfuerzo que se haga en reparar víctimas es un esfuerzo que anula gérmenes de venganza, que anula posibilidades de retaliación. Hemos avanzado en Colombia, nos falta mucho, lo reconocemos. Yo creo que todos estos avances tendrían que contribuir a que los grupos que persisten en esa acción armada, terrorista, hagan una reflexión, cesen sus actividades criminales para sentarnos al diálogo y con ese diálogo llegar al puerto en algún momento del desarme, de la desmovilización y de la apelación exclusiva a los valores de la democracia. Es una oferta muy simple, pero muy profunda. Nada más bello para un país que poder apelar exclusivamente a los valores de la democracia. Hoy le he hablado al presidente Chávez, como siempre lo hago, de todos estos problemas colombianos, contándoselos con incurable buena fe, casi que en detalle. Esa es la razón de ser de aquel tema del cual hemos venido hablando en los últimos días. Recuerden esto, apreciados compatriotas de Venezuela. Durante la época de violencia en Colombia, la pobreza llegó casi al 60%. Hubo más de 2 millones de desplazados internos y en pocos años un país que tenía 1.200.000 ciudadanos en el extranjero dio el salto a más de 4 millones de ciudadanos en el extranjero. La violencia nació en nombre de la ampliación democrática y cuando se dio la ampliación democrática, esos mismos violentos que requerían la ampliación democrática en la víspera actuaron como los sicarios de la democracia. La violencia nació en nombre de la necesidad de reformas que mejoraran la equidad social y contribuyó a tener más pobreza, más desempleo, menos inversión, más desplazamiento. El futuro, el presente y el futuro de Colombia dependen de la paz y de los valores democráticos. Y el precedente que nosotros queremos sentar es el de la seguridad con valores democráticos. Presidente Chávez, que es un insuperable narrador de anécdotas, le voy a contar una. Llegué a Madrid, apenas se perfilaba una candidatura presidencial en mi nombre. Yo no conocía al presidente Felipe González personalmente, simplemente conocía de él el líder de la izquierda, el joven que luchó contra la dictadura, un restaurador de la democracia española, un modernizador del Estado español. Yo iba para la reunión acomplejado. ¿Qué le habrán dicho de mí? Este fascista, este de extrema derecha, este paramilitar. Llegué acomplejado a hablar con él. La cita era de 15 minutos. Lo escuché 1:55, le hablé 5 minutos. Y terminó él con esta conclusión. Persista, Uribe, que la seguridad es una fuente de recursos y un valor democrático. Como valor democrático la hemos practicado en Colombia. Y por eso pido la comprensión de todos los gobiernos amigos. Hoy nuevamente la comprensión del presidente Chávez y del hermano pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias.
Usted me preguntó a mí también, ¿no? Tatiana. Sí, ahí está Tatiana. De RCN, ¿no? La FM RCN. Voy a ser breve, después de haber oído anécdotas, reflexiones y posiciones que ya le conocemos al presidente Uribe en todos estos años de diálogo y de encuentros, de conversaciones. Fíjense, son dos temas los que usted ha tocado que forman parte de un conjunto de temas que ya nosotros y nuestros cancilleres ayudándonos hemos definido como temas sensibles y con los cuales hay que tener siempre mucha prudencia, como el presidente Uribe lo ha repetido en distintas ocasiones. Sin embargo, yo voy a hacer dos comentarios seguramente sobre la pregunta relacionada con la FARC, porque la otra que usted hace ya el presidente la ha respondido suficientemente, el tema de la base de Manta. Yo he tomado nota con mucha atención sobre lo que el presidente nos ha dicho, ya en privado lo habíamos conversado, y yo aprovecho para ratificar una vez más a Colombia toda, toda Colombia, toda, que Venezuela y especialmente nuestro gobierno, el gobierno venezolano, no apoya ni apoyará movimiento armado, movimiento violento alguno en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo. Eso debe Colombia tenerlo claro, porque de cuando en cuando siguen surgiendo afirmaciones que nos señalan como un gobierno pues que apoya movimientos de este tipo, ya no solo aquí, sino ahora nos incluyen desde algunas partes con el Líbano, el Oriente Medio, Irán. Ya hablamos de la bicicleta atómica, pero no voy a contar otra vez.
El cumpleaños mío.
El cumpleaños. Oye, Nicolás, que no se me olvide. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Álvaro? 4 de junio, ya viene. Ah, de julio. 4 de julio.
Un mesecito más
de Yo nací fue un poco después. Bueno, 24 días después, pero de otro año. ¿Quién es más viejo de tú y yo? Yo nací en el 54. Ya tú habías nacido, ¿no? ¿Qué te dije yo?
No hay. Ya bueno. No hay tintura, ni en Miami ni en Teherán, que me arregle este pelo, presidente Chávez.
Bueno, somos de esa generación de los 50. Entonces, nosotros no apoyamos ni apoyaremos movimiento armado ni violento alguno. Ni en Colombia, ni en ninguna parte del mundo, repito. Ahora, es muy evidente, más que evidente, que mi gobierno reconoce, y no solo reconoce, sino que apoya al Estado colombiano, al gobierno colombiano, y aquí al jefe de Estado, al jefe de gobierno, y todos estos convenios que estamos, que hemos elaborado, y que estamos impulsando, y hoy hemos acordado. ¿Y cómo queremos nosotros, cómo aspiramos nosotros que algún día, y ojalá más pronto que tarde, se logre la paz en Colombia? El presidente Uribe ha sido muy claro ahora cuando ha aportado algunas ideas que pueden muy bien permitirnos tener como una ruta hacia la paz. Yo lo voy a decir de esta manera, con mucho respeto, pero lo voy a decir. Difícilmente alguien pueda acusarme a mí o decir que yo soy enemigo declarado, enemigo de la FARC. Difícilmente alguien pudiera decirlo. No soy aliado de la FARC, ni apoyo a la FARC, pero ustedes lo saben, no soy enemigo de la FARC. Ahora, por tal, lo que voy a decir creo que tiene algún valor moral. Lo que el presidente Uribe ha dicho, yo creo que es necesario que de ello tomemos nota y que la FARC y los movimientos o grupos en Colombia y gobiernos amigos de Colombia también, como lo somos, veamos esto con cuidado y tratemos de, ¿cómo se llama?, de amplificar esta señal y reclamar seriedad en esto. Dijo el presidente, acaba de decirlo, si hay propósito de paz, el gobierno está listo. Que cesen sus actividades por 4 meses, creo que dijiste, 4 meses. Que el desarme sería un punto o un puerto de llegada y no de salida. El desarme y la desmovilización. Yo creo que es justo, ya yo lo he dicho, no es la primera vez que lo digo, que la FARC tomen nota de esto. Venezuela está lista para, a pesar de los pesares, ayudar, ojalá, en ese esfuerzo que creemos necesario de búsqueda de la paz. Respetando, por supuesto, las decisiones que el gobierno de Colombia tome al respecto en su santa y sagrada soberanía. Pero el mundo, oye, ¿cómo va cambiando el mundo? ¿Cómo vemos señales de cambios verdaderos en el mundo? el cambio geopolítico, la dinámica internacional. Creo que tiene que obligarnos a todos a revisar conceptos, a revisar criterios, a revisar fundamentos y a buscar caminos hacia la paz. Solo eso voy a decir con mucho afecto, con mucho respeto y con mucha y grandísima fe en que se logre ese camino a la paz y que podamos de esa manera, con mucha más facilidad, lograr eso que decía Bolívar hace casi dos siglos, una reunión, una sólida reunión entre nosotros, sin alteraciones de ningún tipo, sin perturbaciones de ningún tipo. Vaya pues con este comentario nuestro afecto ratificado a Colombia, al pueblo colombiano. Y ojalá eso que tú decías, que una generación que no conoció un día de paz, que los hijos, los nietos, nuestros hijos, nuestros nietos, conozcan, no un día de paz, de una eternidad de paz. Muchas gracias. Solo quería decir eso.
La segunda pregunta la formula el corresponsal de Reuters en Venezuela, Brian Ellsworth.
Buenas noches, señora presidente. Tengo dos preguntas para el presidente Chávez. Primero, en el día de ayer, el gobierno norteamericano promulgó una serie de medidas destinadas a aumentar la interacción comercial, intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos. Quería saber si usted ve esto como un paso hacia la normalización de relaciones entre estos dos países. Segundo, en Doha, junto con un grupo importante de líderes árabes, usted criticó fuertemente la orden de aprehensión del presidente de Sudán. Quería saber si Venezuela, que es signatario de este convenio de la Corte Penal Internacional, podría retirarse de este convenio o retirarse de la Corte en protesta por esta medida.
Dos preguntas que te voy a responder muy breve. Primero, yo no puedo hablar por Cuba al respecto de tu primera pregunta. Vamos a esperar, mañana debe llegar Raúl Castro, el presidente, mañana o pasado mañana. Pasado mañana a la cumbre del ALBA, es una decisión anunciada de manera unilateral por el gobierno de Estados Unidos. Aún no tenemos información completa aquí en mi despacho sobre el alcance de esas medidas. No queremos adelantar opinión al respecto. Esperemos la reunión que tendremos. Bueno, ya llegó el canciller cubano. Esta noche tenemos reunión con el canciller Bruno. Bruno nos traerá información fresca. A lo mejor mañana yo podría darte una opinión mucho más objetiva. No quiero adelantarme al respecto. Luego, la segunda pregunta. Nosotros no tenemos previsto en este momento retirarnos, Nicolás. ¿Tú tienes algún retiro pendiente de la Corte Penal? ¿Cómo se llama? La Corte Penal Internacional. Solo hemos hecho una crítica que nos parece de lo más valedera. Y nos hemos unido sencillamente a la crítica. Si tú vas y le preguntas a cualquier país africano, obtendrás la misma respuesta. Toda el África se ha unido en defensa de la soberanía de un país, pues, y de un gobierno. Una corte penal emita, ¿cómo se llama?, una orden de captura contra un presidente en funciones. Eso, ahí está la presidenta del Tribunal Supremo, que conoce mucho más que yo de estas cosas, pero es una cosa que rompe, ¿no?, cualquier principio jurídico. Los jefes de Estado y los jefes de gobierno gozamos, y eso está, hay acuerdos en Naciones Unidas de inmunidad internacional. Acuerdos de precisamente para protegernos, para proteger pues a los que ocupan cargos tan sensibles como estos, de cualquier medida que por alguna razón tome un juez, un tribunal en cualquier parte del mundo. Tenemos inmunidad internacional. Entonces, solo nos hemos sumado a una posición que nos parece justa. Muchas gracias por tu pregunta, Brian.
La tercera pregunta la formula Paola Rojas, de Colprensa de Colombia, corresponsal de Colombia.
Buenas noches, presidentes. Bueno, la primera pregunta, presidente Uribe, usted en múltiples ocasiones ha pedido la colaboración de gobiernos vecinos en la lucha contra las FARC, y usted, presidente Hugo Chávez, se ha comprometido también en este sentido a apoyar a Colombia. Se habló en esta reunión de pronto de una manera concreta para fortalecer la seguridad en frontera y evitar el presunto paso de miembros al margen de la ley entre los dos países. ¿Se habló de pronto de alguna manera concreta para fortalecer esta seguridad en frontera? Primero. Y segundo, presidente Chávez, usted también se declaró dispuesto. ¿Cómo podría usted colaborar precisamente en la lucha contra las FARC, en la lucha precisamente para lograr la violencia, la paz, perdón, en Colombia? ¿Cuál sería su colaboración, su aporte?
Hiciste dos preguntas de esas que hace, como cuando un pitcher lanza, y no le voy a tirar ninguna de las dos, porque ya respondí al respecto a todo lo que iba a responder sobre ese tema. Cualquier otra cosa, nosotros hemos acordado, y creo que es una buena medida, un buen principio. Hay muchos temas que no son para los micrófonos, muchos temas que son para nosotros dos, para nuestros cancilleres y nuestros convenios de cooperación.
Son 2.219 kilómetros de línea de frontera que obligan a los dos países a cuidar esa frontera. Todos tenemos que velar por nuestros ciudadanos y por los hermanos del otro lado de la frontera. Simplemente a eso le agrego lo que hemos hablado con el presidente Chávez: examinar siempre los temas en nuestras reuniones, en las reuniones de los cancilleres, con la mayor sinceridad, con el mayor respeto y con el mayor espíritu constructivo. Lo que es mucho mejor examinarlos así que estar ventilando públicamente temas, muchas veces al impulso de emociones de momento, que finalmente hacen daño. O sea que a mí me parece que tiene toda la lógica el examen de los temas en nuestras reuniones con la mayor sinceridad, pero también con la mayor austeridad publicitaria.
¿Cómo fue que tú dijiste que hay temas que producen entusiasmo y espectacularidad periodística? Y gozo, diría yo. Hay temas para que los periodistas gozan con ellos. No les debo mucho gozo.
La cuarta y última pregunta, Mariela Acuña, de Últimas Noticias de Venezuela.
Sí, buenas noches, presidentes. Esta pregunta es para los dos. Quisiéramos saber si ustedes conversaron en esta reunión sobre el tema limítrofe. En los últimos días han circulado versiones de que estaría pronto un acuerdo, incluso hay unas comunicaciones de algunos miembros de la comisión negociadora, que alerta sobre un acuerdo desfavorable a Venezuela, más favorable a Colombia. Entonces queríamos saber si ustedes tocaron este tema específico en esta reunión. Y esta es para el presidente Chávez. El próximo 22 de abril es el Día Internacional de la Tierra y unos indígenas Yupa y Bari van a venir a Caracas, y ellos, bueno, queríamos saber si es posible que usted los atienda acá cuando vengan a Caracas para hablar sobre la demarcación de tierras. Muchas gracias.
¿De dónde dices tú? Perdón.
De Yupac Ibarri.
¿Respondes tú o respondo yo? Bien. Hemos hablado, ya lo dijo el presidente y lo ha repetido, 1.200 y tantos kilómetros de frontera que tenemos. ¿Cómo no vamos a hablar de ese tema? Hemos hablado, por ejemplo, del tema de las cuencas, de los ríos comunes, el tema de la delimitación, estar pendientes. Hay unas comisiones. Las comisiones que son permanentes, ¿no? De delimitación de los hitos fronterizos, el tema de los ríos, de la Arauca, etcétera. Los problemas propios de la frontera. Ahora, si tú te refieres al tema que el gozo, voy a agarrar esa palabrita, el gozo periodístico de algunos medios venezolanos han estado alborotando en estas últimas horas. Hoy no hemos hablado de ese tema, ¿verdad? Pero en varias ocasiones lo hemos conversado. Para nadie es un secreto que ahí está pendiente un tema de la delimitación de las aguas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela. Un tema viejo. Como sabemos todos, todo venezolano, todo colombiano debe estar enterado de esto. Ahora que faltando pocas horas para la llegada del presidente Uribe en esta visita de trabajo, de afecto, que pasamos la pena de que no le dimos el almuerzo, Nicolás. Teníamos un pabellón, te perdiste el pabellón, Bermúdez, con caraota de las mejores de aquí del Valle de Aragua. Te lo debemos, para el cumpleaños también. Bueno, entonces no nos dio tiempo ni de almorzar. Nos pusieron ahí, fue unos pasapalos, una cosa ahí, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Ahora, sí, muy delicioso, ¿no? Y mucho café. Ahora, en otras ocasiones hemos hablado del tema, pero han estado pues tratando algunos medios de comunicación venezolanos, sobre todo venezolanos, no he visto en otras, alguna de generar pues, ¿no?, una perturbación, tratando de echarle basura a la visita. No lo van a lograr, van a perder su tiempo. Ese es un tema que está trabajándose a nivel de las comisiones correspondientes. No fue abordado en la agenda de hoy, pero sin embargo estamos nosotros no solo en libertad de hablar del tema, estamos en obligación, es una obligación para nosotros. Es una obligación de ambos estados buscar la solución a ese viejo problema. Solucionarlo como tiene que solucionarse entre hermanos, problemas de delimitación. Aun cuando, repito, no fue tema de la agenda del día de hoy. Hay distintas propuestas y pudiéramos dedicarnos en una futura reunión a revisar eso, a revisar eso. Yo soy del criterio y estoy seguro que represento la voz o recojo la voz y la represento también legítimamente de la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Siempre, incluso siendo militar en fila, yo estuve, y nuestro movimiento bolivariano, que nació en filas del ejército, estuvo alejado de las posiciones extremistas o extremas sobre este caso. Guerra entre nosotros, sería lo último, ¿no? No, eso hay que solucionarlo. En su momento, dando los pasos que hay que dar, y luego de esa manera, al solucionar ese problema pendiente, dinamizar un conjunto de proyectos binacionales en toda esa zona del Golfo de Venezuela. Zona muy rica en recursos estratégicos, entre otros el gas, Rafael, ahí estamos. Y fíjate que nosotros, sabiendo que hay gas allí, por tener cuidado en un tema tan sensible, hemos tomado un margen, un colchón de distancia. Hace poco fuimos con los rusos, ¿no?, con el, ¿cómo se llama?, Gazprom, pero vino un alto funcionario del gobierno ruso a hacer la primera perforación ahí en aguas del Golfo de Venezuela. Y más hacia el norte tenemos información que hay reservas de gas importantes, que algún día debemos explotarlas conjuntamente y desarrollar en La Guajira un polo petroquímico. La Guajira tiene grandes potenciales para el desarrollo de distintos proyectos, para llevar felicidad no solo a la población guajira, sino a toda esa región. Es un área de suma importancia geopolítica. Así que no lo hablamos, pero lo estamos hablando de manera permanente, sin complejos de ningún tipo. El gozo periodístico es el gozo periodístico. Lo del Día Internacional de Tierra, bueno, por favor, Reyes, toma nota, a ver cuándo están dispuestos a venir. Nosotros siempre estamos dispuestos a recibir aquí cualquier grupo de venezolanos, compatriotas que vengan a plantear sus problemas, sus puntos de vista. Muchas gracias por la información, Mariela. Bueno, con eso he terminado. Ahora al presidente Uribe le toca cerrar la rueda de prensa y algún comentario. Gracias, presidente.
Poco tendría que agregar a lo que nos ha dicho el presidente Chávez sobre este tema. Por supuesto, en nuestros años de gobierno han trabajado los integrantes de la comisión a la cual se le ha asignado la exploración desde hace mucho tiempo
la exploración de opciones de solución. Yo desearía que eso se resolviera cuanto antes. Ojalá. Las nuevas generaciones no van a entender por qué nos demoramos tanto para superar ese diferendo. No deberían ser problemas de nuestra época ni de nuestros países. Debería estar superado hace rato. Y además, las nuevas generaciones que tienen un sentido mayor de solidaridad que las generaciones de mayores, reciben muy bien aquello de que donde haya que hacer desarrollos socioeconómicos de ambos países, desarrollos exploratorios conjuntos, eso se haga. En las nuevas generaciones prevalece más la solidaridad y viven más desprendidas de los elementos de egoísmo que muchas veces evitan que estos problemas se resuelvan. Ojalá lo resolvamos rápidamente. Presidente Chávez, muchas gracias. Espero mi cumpleaños. Mándeme esa bicicletica, no tiene que ser muy grande, usted más o menos sabe mi tamaño. No necesito nada distinto a que sea veloz, cuál el apellido que usted le ha dado, la bicicleta atómica. Muy apreciados compatriotas de Venezuela, muchas gracias. La reiteración de todo nuestro afecto. Es la patria común y un gran potencial. Que el mercado nuestro, si se fuera a examinar en términos de mercado, es un mercado de 75 millones de ciudadanos, de primera importancia en cualquier lugar del mundo. La mayor integración con toda la equidad, con todo el propósito democrático de cohesión social, será garantía de felicidad para las nuevas generaciones de venezolanos y colombianos, que finalmente todos somos de la patria grande, del sueño, del libertador. Feliz noche y muchísimas gracias.